Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Una leyenda sobre Yupanqui. Así comenzó el culto al sol. Se dice que el Inca Yupanqui, antes de subir al trono, había ido a visitar a su padre, el Inca Viracocha. En el camino encontró una fuente llamada Susurpugayo. Allí vio un trozo de cristal caído en la fuente, y en ese cristal contempló la figura de un indio con tres brillantes rayos, como los del sol, que le salían de la parte trasera de la cabeza. Llevaba un autu o flequillo sobre la frente y serpientes enrolladas alrededor de los brazos y en los hombros. Tenía pendientes en las orejas como los incas y vestía también como ellos. Había una cabeza de león en sus piernas y otro león en los hombros. El Inca Yupanqui tuvo miedo de esa extraña figura e iba a empezar a correr cuando una voz le llamó por su nombre, diciéndole que no tuviera miedo, porque era su padre, el sol, a quien contemplaba, y que él conquistaría muchas naciones, pero que debía recordar a su padre en sus sacrificios y ofrecerle unos ingresos, rindiéndole un gran culto. Después, la figura se desvaneció, pero quedaba el cristal en el que el Inca vio todo lo que deseaba. Cuando llegó a ser rey, hizo una estatua al sol, recordando la figura tanto como fue posible, y ordenó a todas las tribus que conquistaba que edificaran espléndidos templos para venerar a la nueva deidad en vez de al Creador. ¿Cómo llegaron los hombres a la Tierra? Antiguamente los hombres vivían en el cielo. Allí tenían todo lo necesario para vivir: papa, mandioca, bananas, frutos, presas de caza, lo que quisieran. No tenían idea de la existencia de la Tierra bajo sus pies. Un día, sin embargo, un cazador que había salido en busca de una presa se encontró con un armadillo. Inmediatamente se puso a perseguirlo, pero el animal excavó un hoyo en la tierra. Sin darse por vencido, el hombre también se puso a cavar. Excavó hasta la noche, pero sin poder dar alcance al animal. Volvió entonces a su casa, pero al día siguiente regresó para seguir cavando. Permaneció horadando la tierra durante 8 días, hasta que al fin divisó al armadillo. Lo agarró de la cola, pero el animal seguía internándose en la tierra. De pronto, se acabó la tierra y el armadillo comenzó a caer en el vacío. Cayó y cayó hasta que llegó a la tierra que hoy todos conocemos. El indio también comenzó a caer, pero casi enseguida un fuerte viento lo volvió a elevar hasta la tierra primera. Corriendo, les fue a contar a sus compañeros el suceso increíble. Muy intrigados, todos fueron hasta el agujero misterioso. Vieron que el lugar era bello y decidieron que sería un buen lugar para vivir. Entonces, hicieron una larga cuerda trenzada con hojas de palmeras y la deslizaron por el agujero. Pero la cuerda era muy corta. La alargaron hasta que alcanzó la nueva tierra, y entonces comenzaron a descender. Parecían una fila de hormiguitas, uno atrás de otro. Muchos, sin embargo, no se atrevieron a bajar y se quedaron en el cielo. Hoy son las estrellas. Y para que nadie más pudiera bajar, cortaron la cuerda. Así llegaron los primeros hombres a la Tierra. Tiempo después, a otro hombre le ocurrió una aventura similar con otro armadillo y descubrió un nuevo mundo debajo de la Tierra. Pero esta vez, nadie se atrevió a descender y todos siguieron viviendo sobre la Tierra en que estamos. La pelea del sol y la luna. Una leyenda cayapó. En los tiempos de los ancestros, el sol y la luna eran gente. Ambos eran hombres y eran compañeros, compañeros inseparables. Una tarde, el sol volvió a la casa con un ciervo que acababa de cazar. Lo separó en pedazos y se puso a asarlo, dejando solo una pequeña porción para la luna. Este, enojado, le recriminó con amargura su falta de generosidad. El sol entonces, molesto por los reclamos de su compañero, tomó del fuego un gran pedazo de ciervo y se lo tiró con violencia. La luna quedó muy golpeado y malherido, y le ardía el cuerpo, de manera que huyó corriendo hacia un río y se sumergió en las profundidades de un salto. Apenas vio esto, el sol ordenó: «Río, sécate». Y el río se secó. La luna entonces, viéndose desprotegido, comenzó a aplicarse barro en sus heridas para calmar el ardor. Pero el sol seguía sin dejarlo tranquilo y ordenó a una tortuga que rascara el barro de su cuerpo. Finalmente la luna no lo soportó más y se elevó hacia el cielo. El sol fue detrás inmediatamente y desde aquel momento lo está persiguiendo, aunque nunca lo alcanza. Las manchas de la luna, en tanto, son las quemaduras que le quedaron a causa de la furia del sol. Por su parte, el sol, viendo que no podía atrapar a la luna, descargó su ira contra los hijos de la tierra, los hombres, especialmente aquellos que vivían al este. En esa región el sol está tan cerca de la tierra que el cabello de los hombres es del color del fuego. Allí hace tanto calor que resulta casi imposible vivir. Por eso los indios, en venganza y para defenderse, atacaban al sol con sus flechas una y otra vez, día tras día, apenas lo veían aparecer. Esas flechas aún pueden verse en los rayos del sol al amanecer y al anochecer. La mortalidad del hombre. Los mitos intentan explicar de manera simbólica el lugar que ocupa el hombre en el universo, su relación con él, por qué las cosas son de un modo determinado, su propia historia. Nunca deja de sorprender que, por alejados en geografía e idiosincrasia que estén los pueblos, exista un acervo de arquetipos comunes a casi todos ellos. el portador del bien y del mal, el conflicto entre ambos, el ser humano proveniente del barro, la divinidad insufladora de su aliento vital. Esta leyenda de los Arapaho explica por qué los hombres son mortales. Cuando la nada lo era todo y ninguna cosa existía, en la inmensidad del espacio vivían el gran abuelo y su hijo Nihankan. El gran abuelo se aplicaba sin descanso, siglo tras siglo, a extraer las aguas turbias del universo, ponerlas a secar al sol y moldear luego todo lo necesario para ir poblando el vacío. En su ardua labor, no solo no recibía ayuda de su hijo, que nunca estaba donde se le necesitaba, sino que le estorbaba con sus juegos necios. Un día, trasteando Nihankan con la pipa sagrada de su padre, se le escapó de las manos y cayó en las profundidades de las aguas turbias. La pipa, afligida, lloró noche y día, elevando angustiosas plegarias al gran abuelo para que no la dejase abandonada en la soledad de aquel lugar oscuro y desconsolado. El corazón del Creador se apiadó, y así, para que tuviese compañía, con el lodo que le fue trayendo la gran tortuga del fondo de las aguas, empezó a formar todas las cosas que hay sobre la tierra: montañas, ríos, valles, praderas, plantas y animales. Cuando hubo terminado, contempló complacido su obra, pero pensó que aún no estaba completa. Así pues, decidió crear seres que brindaran mejor compañía a la pipa, y con un trozo de arcilla que cosió con su mismo aliento, formó al hombre y a la mujer india. Satisfecho ante lo que sus ojos veían, les dijo: «Os he dado animales para que uséis su carne como alimento, su piel para vestiros y sus huesos para hacer herramientas, árboles para que os ofrezcan sombra y frutos, y plantas que os darán medicinas, también al sol para calentaros y la luna para iluminar vuestras noches. A cambio, adoraréis y tendréis como consejera a la sagrada pipa, y engendraréis muchos hijos con los que poblaréis la faz de la tierra». Y entonces ordenó al milano que los bajara a las praderas. Nihankan preguntó ansioso al gran abuelo si los humanos serían inmortales como ellos dos y la misma pipa sagrada. Y la respuesta afirmativa que recibió le causó un profundo disgusto. No veía legítimo que aquellos seres, al fin simples trozos de arcilla, pudiesen ser equiparados a él. Y obsesionado con aquello, reconcomido por la rabia y la envidia, no cesaba de insistir a su padre para que cambiase aquella decisión. Cansado este de tanta porfía, ideó una estratagema. Le propuso a su hijo arrojar a las aguas el primer objeto que encontrasen. Si flotaba, los hombres vivirían eternamente. Si se hundía, serían mortales. Y en cuanto Nihankan desapareció de su vista, derramó por las riberas de las aguas trocitos de chopo como si fueran guijarros de río, sin saber que estaba siendo observado por el envidioso joven oculto entre unos matorrales. En cuanto el gran abuelo se marchó, Nihankan sustituyó los trocitos de chopo por auténticos guijarros y se fue a su tienda a esperar la llamada de su padre. Llegado el momento de la prueba, él mismo se encargó de arrojar una de aquellas piedrecitas a las aguas y lógicamente se hundió ante la infinita tristeza del gran abuelo. El día que murió el primer ser humano, los sacerdotes recurrieron a la pipa sagrada y al sol, pero ambos respondieron que la palabra del Padre era irrevocable y que la humanidad sería para siempre mortal. Sin embargo, el Creador prometió al sol que prolongaría cuanto pudiese la vida de los humanos y que cuando llegase la hora, los estaría esperando a la entrada de las praderas eternas. Por eso, los Arapahos bailan la danza de la sagrada pipa para agradecer al astro rey sus beneficios y pedirle que recuerden al gran abuelo su promesa. La mujer víbora, una leyenda quechua. Muchísimos años atrás, existía en lo que es ahora la provincia de Santiago del Estero, una tribu al mando de un cacique valiente y generoso. Su esposa, por el contrario, se mostraba egoísta y maliciosa. Cierta vez en que la mujer estaba amasando frente al horno, se apareció una viejecita. La desconocida pidió humildemente a la esposa del cacique un pedazo de pan. La respuesta de la malvada mujer fue que usara los restos de masa que habían quedado adheridos a la batea para hacerse su propio pan. Con suma paciencia, la anciana fue sacando la poca masa que había quedado pegada. Pero ¿qué sucedía? Cuanto más raspaba, más panes iba apilando. Cuando ya se iba con 10 que había conseguido, escuchó un grito que la hizo detener. La esposa del cacique, negligente, sacaba sus panes del horno totalmente negros. Se habían quemado. Furiosa, le quitó los panes a la anciana, aclarando que si suya era la batea, suyos eran los panes. La pobre anciana se fue con la cabeza gacha, pero antes de alejarse demasiado vaticinó: por haberme esquinado tu pan a un anciano, te arrastrarás por el resto de tus días. La esposa del cacique, cuando se dio cuenta de la verdadera identidad divina de la anciana, se deshizo en ruegos, imploró y lloró, pero todo fue en vano. Su cuerpo se metamorfoseó. Adquirió la forma de una enorme víbora con anillos rojos, blancos y negros, como las guardas de su poncho. Convertida así en micha, comenzó a reptar por el suelo hasta perderse en la espesura. Thank you. La leyenda del algarrobo. Esto sucedió hace mucho tiempo, en la época que los españoles comenzaron la conquista de estas tierras de América. Un día, los indios comechingones, muy asustados, vieron que unos hombres de piel blanca, cargados de armas, avanzaban sobre ellos. Venciendo su temor, los hombres del cacique comechingón Ipachinaguán lucharon contra los hombres blancos. La lucha fue larga, y el hambre y el cansancio fueron debilitando a los comechingón. Ipachinaguán entonces decidió guiar a su pueblo hacia un bosque de algarrobo, y allí pidió a los dioses que protegieran a sus mujeres y niños. En un momento, todo pareció perdido, pero entonces sucedió lo inesperado. Las ramas de los algarrobos comenzaron a sacudirse y desde las alturas cayó una lluvia de frutos que se abrieron y dejaron ver sus semillas. Esas algarrobas fueron el mejor alimento para los indígenas, que comieron hasta hartarse. Después se sintieron con más fuerzas, volvieron a la batalla y vencieron a los españoles. El fruto del algarrobo había salvado a los habitantes de esta tierra. En tiempos antiguos, la lluvia existía solo donde vivían los dioses. Las personas necesitaban de la lluvia para sembrar, y por ello se reunieron a pensar, platicar y ponerse de acuerdo sobre cómo traer la lluvia a sus tierras. Luego dijeron: enviaremos a alguien para que vaya con los dioses y los convenza de que nos manden la lluvia. Entonces pensaron a quién enviar para esta tarea y eligieron a la tortuga. Fue la tortuga a donde vivían los dioses y les pidió que mandaran la lluvia a los hombres para que pudieran sembrar. Los dioses le respondieron: sí, no hay problema. Lo único que deberás hacer es mostrarle el camino a la lluvia. Pero la lluvia puso una condición y dijo: llegaré hasta donde te alcance, tortuga. Ya que se hicieron los acuerdos, los dioses permitieron que la tortuga se llevara la lluvia. La tortuga, muy contenta, exclamó: ahora podré llevar la lluvia hasta donde están los hombres. La lluvia sabía que la tortuga caminaba muy lentamente, por eso le dijo: te daré un poco de ventaja, luego te alcanzo. La tortuga se propuso correr lo más veloz posible para que la lluvia no la alcanzara, pero a pocos pasos la alcanzó y hasta allí llegó. La tortuga, muy triste, regresó con los hombres y les dijo: los dioses sí me dejaron traer la lluvia, pero pronto me alcanzó y solo la llevé hasta allí. A pesar del fracaso de la tortuga, los hombres no se dieron por vencidos y decidieron enviar a los animales más veloces que existían. Entonces mandaron al venado, el cual gritaba mientras corría para guiar a la lluvia, pero esta lo alcanzó mucho antes de llegar. Y así mandaron a muchos animales, pero ninguno lograba llevar la lluvia hasta los hombres. Finalmente, los hombres se quedaron sin esperanzas al no saber a quién mandar y lograr que llegara la lluvia. Fue entonces cuando la rana se acercó y, muy convencida, les dijo: yo iré con los dioses y traeré la lluvia. Los hombres pusieron su última esperanza en la rana y la enviaron por la lluvia. Antes de partir, la rana reunió a todas sus compañeras y las convenció de que, para poder llevar la lluvia hasta ahí, deberían repartirse por todo el camino. Y también que si la lluvia las alcanzaba, la que estaba delante debía gritar para que la lluvia la siguiera. Las ranas aceptaron y así lo hicieron. Así pues, la rana fue con los dioses y les dijo: «He venido por la lluvia». Ellos le contestaron: «Puedes llevarte la lluvia, pero hay una condición. Debes guiarla por el camino y llegará hasta donde te alcance». «Así lo haré», dijo la rana, y se fue saltando y cantando para que la lluvia la siguiera. La lluvia estaba tan ocupada tratando de alcanzar a la rana que no se daba cuenta que cuando casi la alcanzaba, otra rana más adelante gritaba y la lluvia la seguía. De este modo, las ranas llevaron la lluvia hasta donde viven los hombres. Por esta razón se dice que en tiempo de lluvias se escucha mucho el canto de las ranas que llaman a la lluvia, recordando cuando la trajeron a los hombres. Canek fue rey de Chichen Itza y esta es su leyenda de amor imposible. Canek significa serpiente negra, un príncipe valeroso y tenaz de corazón. Cuando tuvo 21 años, fue hecho rey de Chichen Itza. Y ese mismo día vio a la princesa Sakhnite, que quiere decir blanca flor, de 15. Ambos se enamoraron. Sin embargo, Sakhnite estaba destinada para el joven Ulil, príncipe heredero de Uxmal. Pasó el tiempo y el joven Canek fue invitado a la fiesta de bodas de Sakhnite. Cuenta la leyenda que un pequeño consejero le dijo que Sakhnite lo estaría esperando entre flores verdes, que sería necesario luchar por ella antes que el destino actuara en su contra. El día de la boda, y mientras todos los invitados danzaban alegres, Canek llegó con 60 de sus guerreros principales y subió al altar donde ardían el incienso y cantaban los sacerdotes. Llegó Canek con el signo Itza sobre su pecho. «¡Itzalán! ¡Itzalán!», gritaban como en campo de combate. Y en el instante, arrebató a la princesa de los testigos. Ilil, enfurecido, se levantó en armas. La guerra se había desatado. Mayapán y Uxmal contra el Itza. Aunque el reinado de Mayapán había terminado, los Itzaes dejaron sus casas y templos de Chichen Itza, abandonando la ciudad llorando. Delante de los hijos de Itza, iba el rey Canek caminando por los senderos al lado de Sakhnite. Aunque se salvaron los Itzaes, los ejércitos de Uxmal y Mayapán encontraron ecos en los palacios y templos vacíos. Chichen Itza quedó muerta, pues su pueblo había sido abandonado. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.